La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Baltimore se desarrolla un operativo de gran magnitud para limpiar los escombros del colapso del puente, mientras las familias de las víctimas reciben ayuda. Desde el Vaticano, pasando por Jerusalén y miles de lugares en todo el mundo, hoy Viernes Santo se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. Y Estados Unidos adopta nuevos parámetros para raza y etnicidad, ampliando el espectro anterior frente a la realidad multirracial. Hoy es viernes 29 de marzo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En medio de fuertes medidas de seguridad, autoridades en Baltimore, Maryland, trabajan a esta hora en la recolección de pruebas que ayuden a encontrar las respuestas al trágico accidente en el que un barco portacontenedores impactara en una de las columnas principales del puente Francis Scott Key, causando su colapso y dejando al menos 4 muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Los especialistas anticipan que las investigaciones podrían durar hasta 2 años, pero consideran que en los próximos meses se conocerán algunos detalles relevantes. En ese contexto, funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, quienes ya recuperaron la caja negra del barco El Dalí, se reunieron con el capitán y la tripulación de la nave para conocer su versión de los hechos. El navío con bandera de Singapur pretendía cubrir la ruta entre Baltimore y Sri Lanka e informes preliminares aseguran que la nave fue sometida a una reparación en una de sus bombas de combustible antes de partir del puerto estadounidense. El gobierno federal ha dicho que su máxima prioridad es habilitar la operación del puerto lo más pronto posible mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, el mal clima, los metales retorcidos y el concreto esparcido son un gran reto para la seguridad de los rescatistas y otros trabajadores. El gobernador de Maryland, Wes Moore, confirmó la llegada a la zona de una grúa especializada en la remoción de grandes artefactos que ayudaría en las labores de despeje.
Bajo el liderazgo del coronel Pinchaser, el cuerpo del ejército está trasladando la grúa más grande de la costa este a Baltimore para ayudarnos. Se estima que llegará en las próximas horas.
Baltimore es un punto de entrada de tránsito para vehículos fabricados en Alemania, México, Japón y el Reino Unido, además de carbón y equipos agrícolas. Y en otra noticia relacionada, el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore ha dejado luto y dolor en familias del área y organizaciones religiosas de Maryland se unieron en una vigilia para orar por ellos. Celia Mendoza tiene este reporte desde Baltimore.
En medio del dolor, la comunidad de Baltimore se congregó en Patterson Park Observatory este jueves para recordar a las 6 víctimas hispanas que dejó el colapso del puente Francis Scott Key el martes 26 de marzo.
Trae mucho dolor a nuestro corazón porque sabemos que hay familias que han perdido sus padres.
Hasta este parque en Baltimore llegaron durante esta jornada a miembros de la comunidad para unirse a la vigilia en memoria de las víctimas de este accidente, entre ellas la maestra de uno de los pequeños que ha perdido a su papá.
Me quebranta porque le pido al Señor que me dé la fuerza de darle fuerza a ese niño. Es un niño tan cariñoso, es un niño que siempre anda riendo, pero debo de entender que si yo lo veo a él triste y apagado, tengo que ser esa luz en estos momentos. Pero ¿cómo puedo ser luz si yo también estoy quebrantada?
La maestra Maritza Portillo se refiere al hijo del guatemalteco José Minor López, cuyo cuerpo aún no ha sido recuperado.
No poder recuperar el cuerpo y darle un sepulto honrado, destroza. Entonces yo le pido al Señor que puedan hallar los cuerpos para que esas personas puedan empezar a sanar.
Un proceso largo y difícil, han asegurado las autoridades, mientras organizaciones que apoyan a los migrantes se han unido para asistir a las familias. Latino Justice Circle recaudó $98,000 en un día, según Givina Alarcón.
Somos vulnerables, pero al mismo tiempo pertenecemos a una comunidad sólida.
Celia Mendoza, Voz de América, Baltimore.
Por otra parte, Estados Unidos necesita urgentemente trabajadores de la construcción, afirma un grupo de la industria de la construcción, y las organizaciones sin afines de lucro argumentan que los inmigrantes recién llegados que han abrumado algunas ciudades estadounidenses en los últimos meses podrían ayudar, pero no todos están de acuerdo. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
El Centro Comunitario de Empleo La Colmena Staten Island, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York, ayuda a los trabajadores inmigrantes a obtener capacitación laboral, y la ecuatoriana Marilyn Villamar, de 20 años de edad, se encuentra entre un puñado de recién llegados elegidos de una larga lista de espera para recibir capacitación en seguridad en obras de construcción.
Este programa me ha ayudado dándome una oportunidad. Voy a entrar a conseguir trabajo en la construcción.
Las regulaciones de la ciudad de Nueva York requieren las clases y la colmena dice que normalmente cuestan entre $600 y $1,000, pero la organización los ofrece gratis y en español. La industria de la construcción tendrá que incorporar más de 500,000 de trabajadores adicionales en el 2024 para satisfacer la demanda, según el grupo comercial Associated Builders and Contractors. Esto se suma al ritmo normal de crecimiento de la industria de alrededor de 200,000 a 300,000 trabajadores por año. Anirvan Vasu es economista jefe de Constructores y Contratistas Asociados y dice:
la pandemia indujo a muchas personas a jubilarse prematuramente y sin suficiente entrada de trabajadores más jóvenes, gente más joven en los oficios de la construcción, vamos a tener un déficit estructural.
Los expertos de la industria de la construcción comparten el sentimiento de la colmena de que una inversión en los recién llegados a Estados Unidos es una inversión hacia el futuro, y en este sentido, Anirvan Vasu dice que cuando tienes una deuda nacional enorme y tienes mucha fuerza laboral potencial en el país, debes comenzar a pensar en utilizar esa fuerza laboral potencial de manera más efectiva. La mayoría de los expertos dicen que el costo inicial de la integración de los inmigrantes en una comunidad puede ser alto, pero los beneficios sociales y económicos a largo plazo a menudo superan esas inversiones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos: la última vez que la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca revisó los estándares de raza y origen étnico fue en 1997, hace exactamente 27 años, y exigían que las agencias federales utilicen una pregunta combinada para raza y origen étnico. Ahora, la Casa Blanca anunció la implementación de nuevos parámetros para recopilar esos datos, una decisión que afectará a las organizaciones que reciben fondos federales, determinará cómo se trazan los distritos del Congreso y si se pueden imponer políticas de igualdad de empleo. Ahora, las agencias federales deberían utilizar una pregunta combinada para raza y origen étnico. Alientan a los encuestados a seleccionar múltiples opciones sobre cómo identificarse y agregan Medio Oriente o Norte de África como nueva categoría de identificación. La medida subraya el intento del gobierno de ponerse al día con las visiones modernas de las identidades raciales y étnicas en los Estados Unidos y muestra cómo los funcionarios federales están intentando captar las complejidades de un país que se ha vuelto más multirracial. Se espera que los datos que recopilen tengan consecuencias de gran alcance en el censo de los Estados Unidos, la aplicación de la Ley de Derecho al Voto, la Ley de Vivienda Justa y otras leyes contra la discriminación.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe.
conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La comunidad católica israelí recuerda el camino de Jesús hacia la crucifixión a través de la llamada Vía Dolorosa, una ruta religiosa en la ciudad vieja de Jerusalén, informa Judith Martín Rodríguez.
La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y los constantes picos de tensión entre israelíes y palestinos en Cisjordania ensombrecen el calendario cristiano en la que fue la ciudad que vio morir a Jesús de Nazaret, quien, según el cristianismo, fue llevado al Calvario y murió al exterior de las murallas de Jerusalén. En un año trágico para la región, donde decenas de miles de inocentes han fallecido en los últimos 6 meses, los fieles que participan en la procesión del Viernes Santo recordaron a las víctimas de la violencia y rezaron por los perpetradores, teniendo presente a los pueblos de Israel y Palestina. Pese a que fueron miles los devotos que participaron en esta tradición, el impacto de la guerra es evidente en unas fechas en las que Jerusalén suele verse abarrotada de religiosos y peregrinos. Sin embargo, este año apenas unos pocos han decidido viajar a la Ciudad Santa. Por su parte, los palestinos cristianos, muchos residentes en Cisjordania, no obtuvieron los permisos para visitar Jerusalén, ciudad en disputa entre israelíes y palestinos. Paralelamente, las iglesias de Jerusalén reiteraron su petición de paz en Tierra Santa. Los 13 patriarcas y jefes de iglesias cristianas en Jerusalén, en su mensaje pascual anual, insistieron en un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los cautivos en manos de Hamás. Pese a los ruegos de la comunidad católica y a la presión de la comunidad internacional, la guerra continúa extendiéndose en la región y en las últimas horas hasta 38 personas murieron en la ciudad siria de Alepo como consecuencia de ataques israelíes. Según recoge la agencia de noticias Reuters, entre las víctimas se incluyen 5 miembros del grupo armado libanés Hezbollah, en lo que representa el ataque más mortífero hasta la fecha en una intensificada campaña israelí contra los aliados de Irán en Siria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y esta es una noticia que destacamos en esta jornada. El Papa Francisco escribió por primera vez las meditaciones del Vía Crucis que se realizará hoy en el Coliseo Romano, y se anticipa que la referencia a la actualidad será menos directa que en años anteriores. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las meditaciones del Vía Crucis que se realizarán hoy en el Coliseo Romano fueron escritas por primera vez de puño y letra por el Papa Francisco bajo el título En oración con Jesús en el Vía Crucis. Según un informe publicado por la Santa Sede, los textos preparados por el pontífice serán un acto de meditación y de espiritualidad, motivo por el que se anticipa que la referencia a la actualidad será menos directa a la expresada en años anteriores. Esa es la primera vez que en el pontificado de Jorge Mario Bergoglio decide escribir él mismo las meditaciones y eligió el sufrimiento de Cristo como tema principal para las reflexiones que acompañarán las 14 estaciones que recuerdan el camino de Jesús hacia Gólgota. El Jueves Santo y durante la misa crismal, el Santo Padre expresó importantes consejos para los creyentes centrados en la meditación que requieren estas fechas.
Comparto con ustedes dos pequeños consejos. El primero es el de no mirar la vida y la llamada en una perspectiva de eficacia y de inmediatez, ligada solo al hoy y a sus urgencias y expectativas, sino en el conjunto del pasado y del futuro.
El año pasado, el Santo Padre eligió intercambiar las etapas del Via Crucis del Viernes Santo con textos tomados de testimonios, diálogos y discursos recogidos durante sus numerosos viajes apostólicos a los 5 continentes bajo el título Voces de Paz en un Mundo en Guerra, es decir, las voces de hombres y mujeres de diversas regiones afligidos por la violencia, la pobreza y el odio que hiere al mundo. Este año no habrá referencias directas a las diversas situaciones actuales como en años anteriores, en los que los participantes eran refugiados, víctimas de la trata de personas de países en guerra o testimonios recogidos por el propio Papa. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Más noticias en Buenos Días América. Diversas incidencias han sido reportadas en la jornada especial de inscripción y actualización de registro electoral venezolano para las elecciones presidenciales de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Hasta el 16 de abril, en 315 lugares de Venezuela, los ciudadanos podrán actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral para participar en las elecciones presidenciales de julio. Pero el número es insuficiente de acuerdo a organizaciones especializadas en materia electoral que solicitaban unos 1.500 puntos. Dirigentes políticos opositores han cuestionado que el proceso haya iniciado con retraso, pues desde hace meses se solicitaba el inicio del operativo. El dirigente juvenil Luis Palacios alertó que han evidenciado diversas irregularidades que seguirán monitoreando.
Hay un déficit, pero no nos quedamos con el déficit, nos quedamos con la organización y la movilización. A pesar de que con 315 puntos donde se aplicaba Operación Morrocoy, caso Anzoátegui, donde todos nuestros juveniles nos decían, tenemos 2-3 horas viendo cómo pasan apenas 10 cuando la cola sobrepasa de 50 personas, de 100 personas, porque está la voluntad de ser parte de este proceso.
Carlos Alberto Fernández, miembro del Comando con Venezuela del partido de María Corina Machado, llamó a la juventud venezolana a inscribirse masivamente en el registro electoral.
Esta generación que le han buscado robar sus sueños, esta generación que no ha conocido otra cosa que este desastre, no podemos permitir y no vamos a permitir que el miedo y la persecución nos paralicen.
Se estima que en Venezuela unos 3.5 millones de venezolanos entre 18 y 35 años de edad no están inscritos en el registro y que aproximadamente 1.5 millones deben actualizar sus datos. En el extranjero se proyecta que de los casi 8 millones de migrantes venezolanos, 1.5 millones son nuevos electores que no están inscritos, mientras que unos 4 millones están inscritos, pero en Venezuela, y deben actualizar sus datos para poder votar. Solo unos 107 mil venezolanos están habilitados para votar fuera del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, dos sacerdotes jesuitas fueron imputados en el marco de las investigaciones por el caso pederastia clerical en Bolivia y las víctimas adelantaron que seguirán los procesos. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La justicia boliviana determinó el jueves la detención domiciliaria y arraigo para los sacerdotes jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, de 81 y 83 años respectivamente, acusados por el delito de encubrimiento en uno de los casos de pederastia clerical relacionado al sacerdote Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. A través de un comunicado, la Compañía de Jesús dijo que no se pronunciará sobre el alcance de estas medidas sustitutivas porque considera que no existe riesgo ni posibilidad de fuga. Y en entrevista con La Voz de América, el sacerdote jesuita jesuita Sergio Montes, vocero de esta institución, enfatizó en que mantendrán una línea de colaboración y transparencia.
La decisión también institucional de colaborar con las instancias de la justicia y del Ministerio Público en los procesos investigativos que se han iniciado desde el año pasado, aunque la gran mayoría de estos casos son de décadas pasadas.
Víctimas y familiares que permanecieron en exteriores del juzgado durante la audiencia de medidas cautelares de los sacerdotes exprovinciales expresaron su satisfacción con la decisión de la jueza en el departamento de Cochabamba. El ex jesuita Pedro Lima, una de las supuestas víctimas de Pedrajas, consideró que se sienta un precedente importante para continuar con los procesos.
Investigados 9 jesuitas aún, esperemos que se procese mientras se vaya hallando los elementos de convicción.
Por su parte, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, se refirió a la decisión de la justicia.
El Ministerio Público hemos fundamentado material respaldados en todos los elementos indiciarios que se han recolectado en este tiempo de investigación.
Ambos sacerdotes jesuitas imputados asistieron a la audiencia de manera virtual y señalaron que cumplirán con las disposiciones de la justicia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, muestras de solidaridad se expresan por el fallecimiento del abogado y escritor Carlos Tunerman en Nicaragua, un intelectual que dedicó su vida a la lucha por la educación, la democracia y los derechos humanos. Donaldo Hernández reporta.
Nicaragua. El momento de la unión es ahora.
Carlos Tunerman falleció este martes a sus 90 años, tras dedicar toda su vida a la educación. Durante su juventud luchó contra la dictadura militar somocista. Años después fue rector de la Universidad Nacional de Nicaragua, ministro de Educación y embajador en Estados Unidos.
Una pérdida sensible para Nicaragua, la partida de don Carlos Tunerman. Mucho se va a escribir y hablar de los aportes que como hombre público don Carlos dio a Nicaragua. Don Carlos Tunerman era un hombre extremadamente respetuoso.
En los últimos años, Tunerman fue miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua y tras la llegada de Daniel Ortega al poder en 2007, fue una de las voces más críticas por considerar que destruyó la democracia.
Siempre actuó como un maestro de la tolerancia y como un intelectual comprometido con la paz y con la democracia.
Cuando en Nicaragua estalló el conflicto sociopolítico en 2018, Carlos Tunerman integró la opositora Alianza Cívica, desde donde impulsó dos diálogos con el gobierno de Daniel Ortega.
Este gobierno no permite la libertad de expresión y eso es una mala nota en la opinión internacional.
Pese a su postura crítica, en una nota de prensa, el gobierno del presidente Daniel Ortega elogió su aporte a la educación y la historia. Donaldo Hernández, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ha comenzado oficialmente la temporada del béisbol de Grandes Ligas. Los Cachorros visitaron a Texas para enfrentarse a los Rangers en el primer juego interligas del 2024, el día inaugural del 28, de la que será la segunda temporada consecutiva con un calendario balanceado para cada equipo. Cada uno de los 30 clubes jugaron ayer jueves, una semana después de que los Dodgers y Padres abrieron la campaña el 20 y 21 de marzo en Seúl, lo que representó la primera serie de temporada regular en Corea del Sur. Los juegos inaugurales de la Liga Americana incluyeron los choques entre Angelinos y Orioles, Tigres con Medias Blancas, Yankees con los Astros, Mellizos con los Reales, Guardianes con los Atléticos, Medias Rojas con Marineros y los Azulejos con los Rays. Una inicial temporada del béisbol de Grandes Ligas en Estados Unidos. Y en el tenis internacional, Grigor Dimitrov dio la sorpresa ante Carlos Alcaraz, primer preclasificado del Abierto de Miami, para imponerse 6-2, 6-4 y avanzar a semifinales. El búlgaro logró su primera victoria en 5 años ante un jugador ubicado entre los 5 mejores del ranking. Alexander Zverev, quien doblegó 6-3, 7-5 a Fabián Marozán, chocará con Dimitrov hoy viernes en la ronda de los 4 mejores. El italiano Jannik Sinner se medirá con Daniil Medvedev en la otra semifinal, una reedición del partido por el título del año pasado ganado por el ruso. Dimitrov se negó a evaluar la calidad de su juego ante Alcaraz. Tengo que jugar mañana, otra vez trato de mantenerme concentrado. Así es nuestro deporte, uno aprecia estas cosas desde luego y se alegra con el triunfo de hoy, pero hay que moverse rápido, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. El padre de Taylor Swift no enfrentará cargos después de ser acusado por un paparazzi de agredirlo en el paseo marítimo de Sydney, horas después de que terminara la gira australiana de la estrella del pop el mes pasado. El fotógrafo Ben McDonald había alegado que uno de los guardias de seguridad de Swift le puso un paraguas en la cara y la cámara, y que el padre de la cantante, Scott Swift, lo golpeó en el muelle de Neutral Bay, donde el padre e hija acababan de desembarcar de un yate el 27 de febrero. Los representantes de Taylor Swift respondieron acusando a miembros de los medios de comunicación de agresión durante la interacción. La policía investigó el incidente y anunció el miércoles que no se tomarían más medidas policiales. No se detectaron delitos y la investigación concluyó sin que se requiriera ninguna otra acción de la ley, señaló el comunicado de la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur. Seguimos con más información. El empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried fue sentenciado este jueves a 25 años de prisión por el fraude masivo que desembocó en el colapso de FTX, otrora una de las plataformas más populares del mundo para intercambiar monedas digitales. Bankman-Fried, de 32 años, fue condenado en noviembre de fraude y conspiración, en una caída drástica para alguien que en su apogeo tuvo un aviso publicitario durante el Super Bowl y muestras de apoyo de celebridades. 4 de las juntas escolares más grandes de la provincia canadiense de Ontario anunciaron que han presentado demandas contra TikTok, Meta y Snapchat, alegando que las plataformas de redes sociales están afectando el aprendizaje de los estudiantes. Las demandas señalan que la plataforma, o las plataformas en este caso como Facebook e Instagram, están diseñadas para un uso compulsivo. Han reconfigurado la forma en que los niños piensan, se comportan y aprenden, y los profesores han tenido que gestionar las consecuencias. Decenas de estados aquí, de Estados Unidos, entre ellos California y Nueva York, también están demandando a Meta Platforms por dañar a los jóvenes y contribuir a una crisis de salud mental juvenil al diseñar de manera consistente y deliberada funciones en Instagram y Facebook que hacen que los niños sean adictos a sus plataformas. Esto lo destacan los expertos. Desde La Voz de América en Washington, en el mundo del entretenimiento, con ustedes, Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.